Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Nos han invadido, son las 12 y 5 y 57 y 58, 59, las 12 y 6 minutos de la mañana y seguimos aquí en Buenos Días Madrid con una visita muy especial, pero no los voy a presentar yo, los va a presentar nuestro compañero Carlos Honorato, ya saben que está todas las tardes con ustedes, con Nieves Herrero, de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Y vosotros los miércoles habláis con las personas que nos han invadido.
Sí, sí. Lo que pasa es que ya se están en su sitio, menos mal que no vienen aquí. Buenos días a... Bueno, mira qué caritas. A que parecen buenos.
Sí, vale. No lo son.
¿Sabes cómo consiguieron llegar a esta radio, Alipio?
Lo cuento yo.
Cuéntalo.
No, pues invadimos el pacho del antiguo director y venga.
Se sentaron y le dijeron, queremos un programa.
Así. No, vamos.
Queremos un programa, un espacio de 5 minutos o lo que sea. Estamos... Pero nos encanta... Que bueno, aquí yo me presento, que soy Santiago.
Santi, y Dani.
Hola, buenos días a todos los madrileños que nos escuchan desde Madrid y esperemos que el miércoles que viene nos escuchen en Onda Madrid Directo con Carlos Honorato y Nieves Herrero.
Y bueno, nos escuchan siempre, ¿no?
Profesionales. Hombre,
claro. Estos son mejores que nosotros. Aquí está David. Hola, David.
Buenos días a todos los radioyentes de Onda Madrid.
Nada, que te hemos cortado.
Fenomenal. Sí.
Pero di algo, Carlos.
¿Di algo? Pues eso, que entraron en el despacho.
Aprovecha.
Entraron en el despacho del director, se sentaron allí y le dijeron, como no nos des 5 minutos, tal. Y al final salieron con el programa. Ya. Así que, Alipio, yo no te digo nada. Lo mismo cuando llegues, te tienen ocupado el despacho.
Está ocupado, bueno, sí, no pasa nada.
Y además vinimos en un día lluvioso.
Sí, lluvioso.
Lluvioso.
Oye, perfectamente. Vamos a ver, os voy a proponer una cosa. Nosotros ahora tenemos una compañera, Gloria Talavera, que, en fin, nos va a hablar de la Feria de Abril en Madrid. Que se está preparando ya, claro.
Ay, vale.
Y hay que darle paso.
Vale, pues no vamos a enrollarnos más y a dejarla pasar.
Venga, no, déjalo pasar.
Tienes que hablar con ella.
Tienes que hablar, ella está en la unidad móvil.
Ah, sí, venga. Uy, qué feo me veo ahí. Uy, que te... sí, hola, pues vamos a pasar con Gloria. Gloria, ¿estás ahí?
Hola, chicos.
Hola, Gloria, buenos días.
Aquí estamos, hola. ¿Qué tal? En el Within Center. Sí. ¿Te gusta la feria de abril?
Sí. Cuéntanos,
sí. Os voy a contar muchas cosas porque se ha transformado este enorme palacio para acoger una feria de abril en una enorme caseta. Se está transformando porque recordamos, y me lo decía Manuel Saucedo, que ayer mismo aquí había un concierto, es el organizador del evento, y que correr mucho, pues para poner aquí estos 2.000 farolillos, para llegar también a instalar las 2.500 bombillas, todo esto y muchos metros tablaos de flamenco, ¿no?
Sí, hola, buenos días. Sí, es un pequeño milagro, ¿no? Ayer estábamos escuchando aquí música de rock y de pronto vamos a escuchar dentro de unas horas la música de sevillana, ¿no?
Es la segunda vez que montáis esta Feria de Abril aquí en este espacio.
Sí, por segundo año. Yo creemos que tiene gran aceptación en Madrid la Feria de Abril y así a ver si vale para traer el sol y traer la primavera por fin, ¿no?
¿Qué vamos a tener la oportunidad de hacer aquí? Cuéntanos.
Bueno, empieza esta tarde, a partir de las 6:30, están las taquillas abiertas, invitamos a todos los madrileños a que vengan. Pues tendremos lo que tiene una feria de abril, rebujitos, cerveza, pescado adobado, embutido, lo típico, y mucha música, mucha sevillana y sobre todo la actuación de Siempre Así.
Este es el escenario en el que van a actuar, está aquí al fondo instalado, va a haber además tres sesiones de este grupo sevillano que viene además a celebrar su 25 aniversario, casi nada.
Exactamente, está en gira de su 25 aniversario, sí. Y lo hemos invitado para que vengan aquí, va a ser los artistas estelares de esta intervención, pero no es un concierto, la gente viene a bailar, la gente viene a pasárselo bien, es verdad, durante una hora escucharemos a Siempre Así, pero incluso con Siempre Así se podrá bailar.
Y habrá más música, vale. Y más actuaciones.
Vale. Sí, hay bailadores, vamos a dar unas clases de rumba flamenca, bueno, muchísimas cosas, muchas sorpresas.
Como curiosidad, me comentabas que aquellas sillas del fondo y aquellas mesas han venido directamente desde Sevilla, son auténticas.
Sí, son auténticas, han llegado hace un par de horas, salieron ayer de Sevilla. Y después de aquí vuelven a Sevilla porque serán parte de alguna de las casetas de la Feria de Abril de Sevilla. Venga.
Espérate que tengo a los compañeros en el estudio que me quieren preguntar algo, ¿verdad?
Gloria, pregúntale, si nos lo pasamos, se pasa la gente bien ahí, mejor que en Sevilla.
Uy, se lo pasa aquí mejor la gente que en Sevilla, claro, incluso me dicen cuál es el espíritu de los madrileños bailando aquí sevillanos.
Bueno, pues por la experiencia del otro año la gente se lo pasa en grande. O sea, se reproduce exactamente el ambiente de Sevilla. Son gente acostumbrada al mundo flamenco, al mundo del rocío, pues, y se reúnen aquí. Yo creo que es una parte de Sevilla que viene aquí, una parte de Andalucía, porque al final esta fiesta de todo Andalucía.
¿Alguna cuestión más, chicos?
Y también pregúntale que cuánto dura la Feria de Abril. Para los
si llega
que...
mayo, ¿no?
Si llega
hoy,
mayo, claro.
A las 7:30 de la tarde, claro. Y hay varias sesiones hasta mañana, ¿verdad? Vale.
Sí, tenemos sesión esta tarde a las 7:30, las taquillas abiertas desde las 6:30, y mañana una sesión que empieza a la 1 de la tarde, una hora antes la taquilla se abierta, y otra sesión por la tarde, que acabará a las 12 de la noche con la Salve Rociera.
Toma, pues ya, ese es el final, el colofón de esta Feria de Abril, Alipio, que como decíamos, bueno, se está montando, porque ayer mismo había un concierto, el domingo hay otro, así que así funciona esto en el Within Center, con muchos profesionales ahora poniendo a punto todos los farolillos, decíamos, también una enorme tela verde, blanca y amarilla para formar una enorme caseta, y por supuesto muchos metros de tablas flamencos, porque aquí se va a bailar sevillanas y se va a escuchar mucha música andaluza.
Que se baile de todo, venga.
Bueno, pues nada, ya lo sabes. Eso es lo que dicen nuestros amigos de Radio Roncalli, que están con nosotros.
Sí. Un saludo, Gloria, venga.
Un saludo, Gloria.
Un saludo y gracias por el directo. Venga, tómate un café.
Tómate un café, dicen. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Bueno, pues nada, aquí seguimos. Nosotros, a ver, ¿a vosotros os gusta el deporte?
Sí, bueno, sí. Hombre,
es del Athletic de Bilbao.
Ah, del Bilbao. No, iba a preguntar por el Atlético de Madrid, porque estamos esperando el sorteo de la Europa League, ahora a las 12.
A ver cómo va,
a ver a quién toca.
Del Barça, ¿no, Santi?
Sí, yo estoy un poco triste, pero bueno.
No te preocupes, tranquilo.
Yo José Manuel
esto se recupera cuando ganemos la Liga, no te preocupes.
Vale, nos queda la Liga.
¿Tú qué decías?
Que yo a José María del Toro, ha hecho directos de fútbol, yo le veía y cada vez que marcaba un gol cualquier equipo, salía los pitufos, sale, tiale, en los años 90,
Claro, pues José María del Toro tiene que entrar en unos instantes, en cuanto sepamos ya cuál es el equipo que le ha tocado en suerte en semifinales al Atlético de Madrid.
Y al Real Madrid.
Al Real Madrid el sorteo es a la una, eso ya lo dicen ellos en el programa El Partido de la Una.
Sí, a la una ya, bueno... Que Alipio hable, porque es el dueño de aquí.
No.
O sea, no. Que,
yo ya hablo bastante.
Que yo no quiero cortarte, venga. Sí.
Lleva desde las 8 hablando, ¿eh?
Nah.
O sea que...
Bueno, ¿y tú qué nos dices? ¿A ti te gusta el fútbol o no?
Me gusta un poco.
Un poco. ¿Y algún deporte que te guste más?
El baloncesto, si lo enlazan por televisión más...
David, estaría bien.
Punto amigo, claro. Que estamos ya de, con
yo, Lidia
fútbol,
Valentín.
Ya.
Lidia Valentina. Yo es que. De peso, sí. Me gusta más que el fútbol.
Oye, yo diría una cosa: que dejamos pasar a ¿A quién has dicho?
Es que ahora, tiene que venir José María del Toro.
Ah, José María del Toro, pues que pase. Que,
pero es claro, que estamos pendientes, en cuanto sepamos el sorteo, cómo ha quedado.
¿Quieres que yo la avise para que venga?
Sí. No, no, pero digo que se dé prisa, o sea...
Que tienes hambre ya, Santi.
No, que ya tienes hambre.
A
ver, que no se dé prisa, pero que estamos aquí un ratito bien aquí hablando, ¿no?
Mira, ya está entrando. Mira, ahí viene José María del Toro, mira, no queréis conocerlo, pues fíjate. Venga, aquí pues, los amigos de Radio Roncalli que, en fin, que te echan de menos y que te recuerdan de, en fin, venga, de siempre, contando los deportes, los goles de los equipos madrileños.
Que
serían
los pitufos.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué es esto?
Buenas tardes.
Pues bienvenidos a todos y muchas gracias.
A ver, cuéntanos.
Arsenal, ese es el rival del Atlético de Madrid, el equipo inglés. Arsenal, además la ida es en Londres, la vuelta es en el Metropolitano, la ida el 26 de abril, jueves, la vuelta el 3 de mayo, jueves. ¿Cómo está el Arsenal? El Arsenal es un histórico europeo en horas bajas. Ahora mismo es sexto en su liga, a 30 puntos del líder, nada menos. Ni siquiera tiene garantizada, certificada su clasificación para Europa League vía liga, porque está a 3 puntos del quinto, que es el único que va en la liga inglesa a competición europea. En el grupo H fue el líder, sumó 13 puntos en un grupo en el que estaba el Estrella Roja serbio, el Colonia alemán y el Bate Borisov. Fue líder en ese grupo. Después, en 16avos de final, eliminó a los suecos del Östersund. En cuartos, eliminó al Milan. Ojo a este precedente, que sí es interesante. Por los pelos le eliminó. 2-0 derrota en Milán, 3-1 victoria en Londres. Y en la última eliminatoria, eliminado al CSKA de Moscú, que tampoco es un mal equipo. Perdía, había conseguido un 4-1 en la ida en Londres, perdía ayer 2-0 en el minuto 50, estaban al borde de la eliminación, pero luego empataron con goles de Welbeck y Ramsey y finalmente 2-2. No jugaba una semifinal europea desde 2009. Son los datos fundamentales. En la plantilla, ¿quién está? Un portero muy conocido, Peter Cech, que estuvo muchos años en el Chelsea. Españoles, está Monreal, está Bellerín, los dos laterales, y está Santi Cazorla, desgraciadamente con una lesión larguísima que no le permite volver.
¡Ay, pobre!
Y el resto de futbolistas más destacados, el armenio Enjitarian, que es un buen mediocampista. Pierre-Emerick Aubameyang, el goleador del Borussia Dortmund, que ya se ha enfrentado al Real Madrid varias veces en la Liga de Campeones. Y Alexander Lacazette, el exfutbolista del Olympique de Lyon, que estuvo a punto de ficharlo al Atlético de Madrid en el mercado veraniego, pero que al final se marchó al Arsenal. Por supuesto, el entrenador Arsène Wenger lleva más de 20 años al frente del equipo. La mayor parte de la hinchada está harta ya de Wenger y quieren que se vaya para la próxima temporada, pero no está claro si Wenger se va o no se va. Ganó mucho en su momento, pero el Arsenal no está ahora ni mucho menos en su mejor momento. Me vas a preguntar, ¿qué te parece? Me parece un buen rival para el Atlético. ¿Por qué? Porque al Arsenal le gusta la posesión y le gusta el juego ofensivo. Y creo que eso le va muy bien al Atlético de Madrid, que le permitirá jugar al contragolpe, le permitirá jugar más agazapado y sorprenderle desde ese punto de vista. Creo que físicamente también el Atlético es un equipo superior al conjunto inglés. Y además, la vuelta en casa. Aunque Simeone sabes que prefiere jugar la vuelta fuera, como ha ocurrido en esta oportunidad frente al Sporting de Portugal. Así que Arsenal-Atlético de Madrid es la eliminatoria. La otra es Olympique de Marsella Salzburgo, la final se juega en Lyon, en territorio francés. Creo que son buenas noticias. Es un rival de Alcurnia, de Enjundia. Ojo, que nadie se piense que va a ser una eliminatoria fácil, porque esta gente tiene un equipo muy serio. Probablemente, libra a libra, puede ser que tenga el mejor equipo de los tres rivales. Pero por otro lado también, te va a motivar mucho más, va a llenar el Metropolitano hasta la bandera, eso seguro, el nombre es muy superior y creo que por sistema de juego, no conozco tan bien al Marsella y al Salzburgo, aunque el Marsella ayer le metió nada menos que 5 al Leipzig, que ojo, es un resultado interesante. El Salzburgo seguramente era la cenicienta, ayer le ganó 4-1 al Lazio, pero tiene buen equipo, cenicienta entre muchas comillas. El Arsenal, ya digo, es posiblemente el de más nombre, pero creo que futbolísticamente le puede venir muy bien en cuanto a condiciones al Atlético de Madrid. Así que Arsenal, Atlético de Madrid, rival en semifinales de la Europa League. Ahora a la 1 comienza el sorteo de semifinales de la Liga de Campeones.
Pues nada, gracias José María.
Hasta luego.
A ver, ¿qué le decís vosotros?
Pues nada, yo lo que le quería comentar a Dani, le quería devolver la pelota. ¿Qué te parece todo lo que comentaste, José María del Toro?
Bueno, yo creo que, a ver, el Arsenal, con todos mis respetos para el Atlético de Madrid, con todos mis respetos, el Arsenal con Rancho Monreal, que le quería fichar el Bilbao y al final dijo que no. Pero bueno, yo creo que, por cierto, no estuvo Cesc Fàbregas en el Arsenal
muchos años.
Sí,
y más gente, y Henry, y mucha gente que también fue jugador muy bueno, y Zucker, recuerdo yo.
Bueno, pues...
Pues nada, oye, ¿le dejamos que siga trabajando?
Sí, claro, claro, sí.
Venga,
sigue trabajando, venga.
Te despedimos hasta la una. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues nada. Y ahora tenemos otra compañera, Carmen Martín Tejeda, que llega con... ¿Queréis saber lo que pasa en otros mundos? ¿Sabéis que hay más mundos que el que este en el que vivimos,
claro,
verdad?
Sí, 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 afortunadamente, pero bueno...
Sí, ¿cuáles son esos mundos?
Pues esos mundos, pues espérate que me queda en blanco porque... No
son sé. Los de las redes sociales, son mundos paralelos que nunca sabe uno
el
qué
Twitter,
pasa
el
por
Facebook.
Allí.
Ah, sí.
Claro, sí, bueno, pues...
Sí, venga, a ver.
Pues ella investiga lo que pasa la actualidad en esas redes sociales. Así que, sí. Carmen, ya ves, aquí los amigos de Roncalli nos han ocupado.
A ver, bueno, ¿qué dice Twitter?
¿Qué dice Twitter? Pues ¿sabes venga. De qué se habla mucho en Twitter hoy? Pues que hoy, viernes 13 de abril, es el Día Internacional del Beso.
Ah, sí, hay que besarse.
Hay que besarse.
Hay que besarse, venga.
Me está mirando Carlos un rato como diciendo un beso luego.
Bueno, y además os recomiendo que miréis lo que ha publicado el Twitter, @policiademadrid, que ha publicado una foto de cuatro personas de los servicios de emergencia.
Abrazo.
Que, no, abrazo no, ah. a beso tornillo.
Ah, vale, qué cierto. Pues muy bien, muy natural. Bueno.
Pero bien, pero bien. Y sabéis que esta fecha surgió gracias, mira que me soy un conejo, ajo, gracias al beso más largo de la historia. ¿Sabes cuánto duró?
De una peli,
¿cuánto
¿no?
duró?
58 horas, ¿no? Era la vida ¿qué? Real, era un concurso de besos.
Ah, joder.
58 horas.
Joder.
Lo que yo no sé es si luego les quedaron ganas de besar más.
Claro. Y ya agotaron el cupo.
O les quedó eso como con votos, no sé.
Pobre
bueno, putas. Pero el viernes 13 sabemos todos también que es para los supersticiosos un día de mala
sí,
suerte.
En Londres, ¿no? Londres.
Sí, bueno, sí, los anglosajones, nosotros nos vamos al martes.
Nosotros martes
vale,
y 13.
Martes...
Ni te cases ni te embarques.
Vale.
13 y martes y esa es la rima.
Ni te cases ni te embarques.
Exactamente. ¿Y de dónde viene esta superstición? Bueno, pues se dice que fue por el día. Hay varias teorías. Una dice que fue por el día que fueron capturados todos los templarios el viernes 13 de 1307. Mm-hmm. O sea, que mira si nos acordamos, ¿no? Sí. Otros dicen que no, que la mala fama del 13 viene de la última cena, que eran 13, por eso la gente no quiere comer el 13. Bueno,
no eran 12.
Eran 12 más el jefe.
Ah, como angelito.
En cualquier caso, mira, el viernes es el día de la semana que más ha coincidido con el número 13 a lo largo de toda la historia. Alguien se ha dedicado a contarlo y según el calendario gregoriano, el día 13 ha caído 688 veces en viernes. Frente al segundo puesto que lo lleva el lunes, que son tres menos, 685. O sea que algo debe haber ahí, ¿eh? Con el viernes 13.
Bueno, David, ¿tú quieres decir algo? Que estamos en antena.
Claro, saludo. Por cierto, saludo a mi novia, ya que estaba trabajando, pero que feliz día del beso.
¿Cómo se llama tu novia?
Irene Antuña, así que un beso y que hoy es el día de todos los besos de España.
Que tenéis que celebrarlo luego.
Venga, sí. Pues vamos a celebrarlo, venga.
Os voy a hablar de un libro, a ver si os gusta. Es un libro que ha publicado el tuitero Hematocrítico con otro tuitero que se llama Noel Ceballos. A ver, el argumento son 5 niños detectives que cumplen 40 años. Es un homenaje a Enid Blyton y se titula Aquí no bebíamos cerveza de jengibre.
¡Ay, no!
¡Qué buen título!
¿A qué es bueno el título, sí? Porque efectivamente yo me pasé una parte de mi adolescencia pidiendo cerveza de jengibre en los restaurantes.
¿Y al final te lo dieron o no?
No, nadie sabía que era eso.
No estaba eso.
Tanto de los libros de los 5.
Carmen, estamos al límite. Cuéntanos.
Estamos al límite.
Lo último.
Venga, pues lo último, si queréis, os digo unos tweets que he seleccionado y me voy.
Dime.
A ver.
Mira, os voy a decir dos. Uno de Superfalete. Bueno, sabéis que ahora ya casi ya nadie dice director general, ahora todo el mundo dice CEO, que es mucho más moderno, ¿no?
Ah, pues, vale, sí.
Pues Superfalete ha tuiteado, mi novio es CEO, y más ahora que se ha quitado la barba.
Pero
esto es un poco malo, pero bueno. Vamos a ver si os gusta más el de Olalá de Foa, que dice, me han dicho en Pilates que conecte con el suelo pélvico y ahora pillo Rock FM.
Oye, lo de Falete me parece que ya...
Superfalete.
O sea, Superfalete me parece que ya ha adelgazado él y ya está mucho mejor, ¿no?
Sí.
Ah, sí.
Bueno, Carmen,
bueno,
que lo dejamos ahí.
Venga.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Y amigos de Radio Roncalipio,
habrá que echarlos ya.
Muchas gracias por visitarnos y nada, que sigáis trabajando de la misma forma que lo hacéis habitualmente en la Fundación.
En la Fundación.
Y los miércoles darle caña a Carlos Roncero.
Cuéntaselo a Nieves, que hemos estado aquí, ¿eh?
Hombre, claro.
Si salen aquí en la antena, venga.
Muy bien, pues venga, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y cualquier otro vecino o vecina que...
Pero, somos un barrio de Madrid. Madrid 28022. Pagamos los impuestos como pagan todos los municipios de Madrid.
Sí, doña, soy Esther. Mira, el otro día ya se lo has dicho tú que estábamos
es
en
un
la
infierno,
cercanía de
Sol. Porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Esto es otra historia.
Soy Felipe IV, el rey planeta, el grande, el mecenas, el rey pasmado.
Lo de planeta es un apodo curioso para un rey que nunca salió de España.
A Felipe le casaron con 15 añitos con una buena moza francesa, Isabel de Borbón.
Mientras el rey daba rienda suelta a sus instintos, Isabel de Borbón, su señora, hacía malabares para no dar con la cornamenta en los marcos de las puertas de palacio.
Realmente yo el personaje que interpreté fue el Felipe IV, el rey pasmao.
Cada noche aparcaba su carroza en la puerta de Laura y levantó las sospechas del corregidor de la villa.
Esta es una película de esas que te alegran la tarde. Risas, historias y un elenco que quita el hipo.
Todos los sábados a las 5 de la tarde.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Descubre la actualidad de las carreras de caballos, los jockeys y las curiosidades del mundo de la hípica en Buenos Días Madrid. Todos los viernes con Javier Fernández Cuesta.
Pues está Javier Fernández Cuesta ya aquí preparado. Enseguida le damos paso, pero antes un apunte rapidito de actualidad, y es que finalmente la mesa del Parlamento ha aprobado querellarse contra Llarena, en contra, eso sí, del criterio de los letrados de la Cámara Autonómica. Ese es el titular, y luego ampliarán información nuestros compañeros de los servicios informativos en el boletín de la UNA.
Bueno, y ya como bien comentabas, es viernes, tenemos esta sección en la que nos interesamos por todo lo que tiene que ver con el mundo de las carreras de caballos. Está Javier Fernández Cuesta, nuestro experto en este asunto, que hoy viene muy bien acompañado. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña.
A ver.
Vengo muy bien acompañado. Vengo pues con Óscar Anaya, que es actualmente uno de los mejores preparadores que tenemos en nuestro hipódromo, y actualmente lidera la estadística en lo que llevamos de año.
Uh-huh. ¿Eso que lidera la estadística qué significa?
Que lleva más carreras ganadas que los demás preparadores. Es el que lleva más carreras
que
ganadas.
Que sus caballos corren mejor. Corren más y corren mejor.
Ahí estamos.
De momento más rápido. ¿Qué tal?
Oye, vamos a ver, ¿cómo se hace?
Enhorabuena, Óscar.
Claro, muchas gracias.
Oye, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es la esencia de un buen preparador de caballos para que ganen carreras y que sepan competir?
Bueno, lo fundamental es, primero, tener buenos caballos. Después, un equipo de trabajo que te entienda, que hagas tus órdenes, las cumpla al detalle. Y, bueno, después un poquito de suerte también hay que tener, como todos los deportes, esto es un deporte.
Lo que pasa es que tú los caballos que entrenas o que preparas, ¿los eliges o te vienen?
No, la mayoría los voy a comprar yo personalmente, viajo a Inglaterra o a veces en Francia. Y bueno, y el que viene también intentamos enseguida conocerle y tal.
¿Y en qué te fijas? Porque a mí me hace mucha gracia cuando vas ahí al hipódromo, ¿no? Y ves en el paddock las vueltas de los caballos y dices, madre mía, si es que son todos perfectos. O hay alguno que te puede gustar más, pero claro, evidentemente tu ojo experto, ¿en qué te hace fijarte?
Bueno, cuando vas a una es según la subasta que vayas. Uh-huh. Pero normalmente miras tú que el caballo tenga buenos aplomos, la calidad del caballo, el físico. El origen también se mira.
Hombre, la genética es importante, sí, supongo, claro. ¿No? Pero me refiero físicamente, te lo digo para que sirva también para cuando vamos al hipódromo y estás viendo esos caballos que salen en desfile, ¿en qué hay que fijarse?
Cuando vas a mirar, una cosa es ir al hipódromo a apostar y otra cosa es cuando lo compras. Uh-huh. Pero si vas a apostar, tienes que mirar el físico, que el caballo esté guapo, bien de pelo. Y después mirarte la revista, a ver cómo viene corriendo.
O escuchar lo que nos cuenta Javier.
Sí, claro, sé que está muy bien informado también.
Oye, pero de todas formas, ¿en qué consiste el trabajo de preparador? Cuando tú tienes un caballo y dices, bueno, este caballo, vamos a ver, tú sabes cuáles son las condiciones, digamos, naturales, ¿no? Pero luego hay que entrenarlo para que, en fin, haga eso que vosotros consideráis que puede hacer y que lleguen los triunfos.
Sí, sí. Mira, en este caso, este domingo se corre la pool y tres caballos que tengo ahí, dos caballos, yo lo he comprado en entrenamiento. Entonces, cuando yo corría de una manera con otro entrenador, ahora cuando llegan a mi patio, yo pongo la manera que a mí me gusta que el caballo compita. Entonces, el día a día yo trato de que el caballo aprenda a competir a mi manera. De menos a más, hay que enseñarle a competir. Y algunos caballos aprenden y otros les cuesta un poquito más, pero la mayoría aprenden.
Oye, ¿y tú qué eres partidario? Supongo que también marcará mucho cuáles son las distancias, el tipo de carrera, ¿no?
Sí.
Para
sí,
decidir, claro. Oye, pues este caballo tiene estas características, voy a hacer que ataque de principio porque va a ser, no le van a coger. O decir, que se reserve y que haga, digamos, el sprint final, en fin, porque tiene fondo, porque, qué sé yo, ¿no?
¿Cómo sí, ves sí, eso le ves tú las características del caballo entrenando el día a día. Hay caballos que hay que atacar antes porque tienen un solo paso. Y hay caballos que son muy rápidos, entonces se les corre menos metro. Entonces, le tienes que ver el día a día. Nosotros le vemos el día a día, la opinión de que monta el caballo todos los días. Es un trabajo difícil, porque tienes que estar permanentemente mirando el caballo entrenar, porque el caballo con la edad va cambiando, pero se le ve por las mañanas. Entonces, después se le enseña a competir. El día de carrera es otra cosa el caballo.
Te voy a hacer una pregunta para que te mojes un poco. ¿Qué porcentaje de la victoria de un caballo, o quién tiene más mérito en la victoria de un caballo, el propio caballo, la genética, el preparador o el jockey?
A mí me enseñaron que el 60% el caballo, y el otro 40% se lo reparten entre el entrenador, la gente que trabaja es muy importante en el patio el día a día, porque el caballo está 23 horas en la cuadra. Y una hora fuera de la cuadra. Entonces, el 60% lo pone el caballo. El 40% se lo reparten. A veces pone un poquito más el jockey y a veces el entrenador. Pero el mayor porcentaje de los caballos.
Uh-huh. Bueno, pero el 60% tampoco es tanto. O sea, que hay mucho todavía para...
Sí, sí,
hay
sí,
un
claro.
Recorrido largo si el caballo... para mejorarlo o empeorarlo, ¿no?
Sí, si el caballo no duerme bien, no come bien, seguro no va a entrenar bien. Uh-huh. Si no tiene esas dos cosas primero, seguro no entrena bien. Y si no duerme, no come bien, no entrena bien, el resultado no será el correcto.
Como las personas, ¿eh? Eso es de advierto que como las personas.
Son deportistas. Claro. Si el caballo no llega bien a la carrera, seguro que la carrera no sale bien. Uh-huh. Hay caballos que hasta pueden ganar no estando bien, pero cuando se encuentra bien, mejoran mucho.
Oye, y pasa igual que ocurre en algunos deportistas, que es decir, unos dicen, bueno, ese el resultado final es fruto de un entrenamiento mantenido, es decir, entrenan y consiguen resultados. De esos otros que entrenan menos, pero, en fin, que son unos cracks y que triunfan. ¿Eso también pasa en el mundo del caballo o
sí,
no?
Sí, totalmente. A mí siempre me ha gustado el deporte. He jugado en segunda división, en tercera división de fútbol. Entonces, entiendo cuando un caballo no está bien físicamente, cuando le falta algo. Y como todos los deportistas, hay deportistas que tienen que machacarse en entrenamiento y otros que no, que les gusta menos, que tú ves que entrena poco, pero va el día de partido y lo juega. El caballo es exactamente lo mismo. Estos tres caballos que corro el domingo en la pool, que son tres caballos con chance, son totalmente diferentes uno de otro.
¿Y quién de los caballos, cuál de los caballos que van a correr este domingo es el Cristiano Ronaldo de la zarzuela?
No sé si porque vaya a ganar, pero de la manera de que entrenar, le gusta entrenar mucho, es Another Day of Sun. Ese caballo...
Otro día con sol.
Pues mira, el domingo además va a hacer sol, porque nos lo ha dicho Antonio López, que va a hacer un día fantástico, así que es un buen día para...
Ese caballo es duro, le gusta entrenar, le gusta el trabajo.
Oye, lo que es una faena, porque también es que estos días, ahora que decimos lo de otro día de sol, que es como se llama el caballo, está lloviendo un montón, a ver si para ya. Y cambia mucho, porque claro, tú el trabajo que haces con un caballo lo haces con unas condiciones habitualmente y de repente te llega el día de la carrera y está el suelo hecho un barrizal y puede pasar cualquier cosa.
Casualmente este caballo, otro día de sol, es un fenómeno en barro.
Ajá.
Este año ha ganado tres carreras en barro.
Sus tres últimas salidas.
Sí, pero cada vez que corre el día de carrera hay sol.
Ah, o sea, que es el suelo blando. Lo que le gusta es el suelo blando, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Todos estos días que él ha ganado, previamente ha llovido. Y el caballo...
el último día la pista estaba muy pesada cuando gana.
Bueno, pues hay que hacer ya la previsión, me imagino, porque hoy vamos los chicos de Roncalli nos han invadido y estamos aquí un pelín cortos de tiempo. Así que yo lo que os invito es que hagáis la previsión un poco a pachas, Javier.
Yo te puedo decir, de las seis carreras que hay este domingo, Oscar corre en cinco. Y de las cinco, en cuatro tiene una primerísima probabilidad. O sea, que si sale todo fenomenal, podría ganar cuatro carreras.
Pues venga, dinos los nombres para quedarnos con ello y vamos en orden. No empecemos por la quinta, vamos a empezar por la primera.
Esta jornada, sin que sirva de precedente y por exigencias del guión, la importante es el correr en cuarto lugar.
Ah, mira, normalmente
Porque el Alototuz tiene que correr 12 caballos. Entonces, si hubieras elegido otra carrera, tendrían que haber eliminado algún partán. Entonces, claro, es un poco quitarle un caballo que tiene posibilidades de correr, pues quitarle. Entonces, ahí se ha puesto la cuarta, la importante.
Pues va a ver.
Primera carrera.
A ver.
Pues la primera carrera es una carrera de 1.100 metros, es un sprint de 1.100 metros para caballos de 3 años en adelante. Y creemos que el que debería ganar es Abrantes, el número 1.
Abrantes, perfecto. Yo ya lo tengo aquí apuntado.
Y para acompañarle la meta, los que más me gustan son Igoyo de Camargo, que es el número 2, y a mí me gusta mucho Niobe, el número 6.
Vale, perfecto. ¿Segunda?
Segunda carrera es la primera parte del hándicap desdoblado sobre 1.400 metros. Y me gustan mucho los dos representantes de Oscar, que son Nader, número 7, y Cibeles, número 4.
¿Ves? Ahí pedimos a Óscar que se moje y nos diga cuál le gusta más a él.
A mí el que más seguridad me da es Nader. Porque ha corrido muy bien aquí en Madrid ya.
Perfecto.
Como tercero en discordia, vale, que es el que le puede romper un poco a él que tenga la gemela.
Uh-huh. Vale.
A ver, tercera carrera.
Es una carrera de 3 años de potros y potrancas nacidos y criados en España. Uh-huh. Y aquí me inclino por 3. El número 5, Don Sancho. El número 8, Crystal Head. Y el número 9, Red Snow. Aquí no corre ningún Oscar Anaya.
Vale. Uh-huh. Pues me voy a quedar. ¿Y cuarta carrera?
Pues cuarta carrera es la pool de potros. La pool de potros que corre el número 1, Another Day of Sun, que lo entrena Oscar Anaya, que debería ser casi el ganador. Luego corre con el número 5, Cañedo, que fue segundo en la preparatoria, que fue en el Torre Arias. Uh-huh. Y corre Boomstar, que es el otro, que podría estar ahí, porque la gente de Pace no habla mucho, pero es un caballo que viene de ganar su última carrera y haciéndolo muy bien. Y luego, como otros dos caballos que pueden intentar a lo mejor romper el tema para Óscar Anaya, son el número 12, Tredos, que fue un gran campeón a 2 años y que reapareció el otro día, pero no hizo nada, y Budgie, que está corriendo muy bien.
Vale, y nos vamos a la quinta.
Pues la quinta es es una carrera para potros y potrancas de 3 años que no hayan ganado.
Esta es como la más complicada, ¿no?
Sí, pero es que solo corren 20.
Uf, 20. Madre, encima.
20.
Buah. O sea, quien se lleve ahí el premio...
Pero ahí sí. Tenemos a Carolini, entrenado por nuestro querido Óscar Anaya, que tiene una muy primerísima probabilidad.
¿Carolini te gusta?
Sí, sí, ha mejorado. Ha corrido una sola carrera, pero ha mejorado bastante desde esa carrera. Hace un mes que debutó y ha mejorado bastante.
Y luego me gusta Queen's Gallery, que es el número 5, y también me gusta algo, Miss Galaxia. Son los 3 que más me gustan.
Vale. Pues nada, a ver si en la sexta está más fácil, porque la quinta ya, entre el número de caballos participantes y que encima no lo sabemos muy bien porque no tienen currículum todavía, está
complicado. Muchos que no, porque te puede ganar algún debutante y no tenemos ni idea, claro, porque corren 20.
¿Y en la sexta? Vale.
Pues en la segunda parte del Handicap desdoblado, sobre 1.400 metros, corre nuestra queridísima Joaquina, que ya estamos hasta las narices de jugarla porque nunca hace nada, aunque hoy sale mejor que nunca de peso.
Yo sabes que de Joaquina y Claudia soy muy partidaria, pero
hoy sale mejor que nunca de peso, pero me gusta muchísimo la probabilidad de Beatriz, entrenado por Óscar Anaya. Y me gusta también mucho el número 7, Fabel of Aravne, que corrió muy bien el otro día quedando tercero y es el que más me gusta. Pero como tercero, son los 3.
Pues Javier, a ver qué pasa el domingo. El tiempo da y quita razones. A ver qué pasa.
Ah, que no se nos ha olvidado decir.
¿El qué?
Que se corre la primera prueba de ponis, del campeonato de ponis para en el hipódromo. Primera carrera del campeonato de ponis. Que hay un caballo que está con la mantilla con los colores de la cuadra
llevará,
Onda Madrid.
Ahí estamos.
Ahí estaremos.
Y que es una carrera pues que para que corren niños de 8 a 11 años, corren 12, son los que van a correr, y es una carrera para, por eso, primera prueba del campeonato que se haya organizado para potros, digo, para ponis en España.
Perfecto. Pues, en fin, ahí Onda Madrid va a tener una presencia muy especial. Así que ya se lo contaremos el lunes. Y a ver qué tal, a ver qué pasa. A ver si igual hasta ganamos, vete a saber.
¿Quién sabe, no?
Bueno, pues nada. Oye, Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos y nada, que tengas muchos éxitos.
Vale, muchas gracias y gracias a ustedes por dedicarle este espacio al Tour.
Nada, nosotros encantados. Nos veremos el domingo.
Muchas gracias.
Muy bien.
Un placer.
Javier, 12, igual.
41 minutos, Javier es de casa. Javier, si no se dice adiós, va a volver igual el viernes que viene.
Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, abrimos nueva jornada de liga con los partidos Leganés-Celta en primera y el Lorca-Alcorcón en segunda. Y el domingo, desde las 4, Atlético-Levante, Getafe-Español y Málaga-Real Madrid en la máxima categoría y Rayo-Zaragoza en la división de plata. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
12 y 44 minutos, así con este ritmo y con esta música tan especial, llegamos a la recta final de este programa Buenos Días Madrid. Está con nosotros bailando y contoneándose como un caracolillo el señor Sergio
caracolillo.
Martín Romo. Muy buenos días.
O sea, muy buenas.
Mira, tú cómo cambia la cosa. Llama a los invitados del desayuno, los llama diamante. Y a ti caracolillo. Mira, yo me ofendería.
Caracolillo os cuenta que, hombre, esta música se puede cantar, se puede bailar. Lo que yo no tendría es que decir ni mu encima de estas palabras. Tendría que ser todo gestual, pero como es la radio, vamos a contar por qué suena esto y dónde suena este tema. Forma parte del nuevo espectáculo de Funambulistas que podemos disfrutar. Funambulistas que podemos disfrutar en el Teatro Luchana los sábados a las 8:45.
¿Pero has dicho funambulistas?
Funambulistas, sí. Violistas, sí. A ver, lo digo otra vez. Funambulistas.
Ah, vale. Ahora ya me queda claro.
Los domingos a las 7. Tres instrumentos protagonistas. Tres instrumentos, pues, que casan muy bien. Violín, contrabajo y viola.
Lo pillo ahora. Ahora lo
claro,
pillo.
Lo vas pillando,
lo pillo.
Vale. Vale. Tres mujeres, tres músicos, tres artistas, tres pedazo de mujeres que controlan el escenario, los gestos, y que nos van a llevar por diferentes sonoridades y, podríamos decir, por diferentes momentos de una gira mundial, porque tenemos un mapa mundi que vamos a seguir con mucha emoción en ese escenario de los Teatros Luchana. Segundo montaje, contra escena, que por lo menos nos da la impresión de que muchas anécdotas hay detrás de cómo se formó y de lo que sucede cada día en sus camerinos, los que vemos en el escenario y los suyos particulares. Han venido dos de esas tres artistas, esas tres mujeres. Ana Hernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Lo tuyo, el violín.
Lo mío, el violín.
¿Y tu camerino cómo es?
Mi camerino supuestamente es el más organizado, pero bueno, siempre me toca ser el personaje un poco más antipático. Ajá. Pero bueno, es como la que quiere controlar todo, tiene la vida un poquito vacía y está obsesionada con controlar lo que hacen las demás.
Ajá, bueno.
Ese es mi personaje y mi camerino, que
entonces
está siempre muy limpio.
Un ojillo pendiente de lo que hace Lila Horovich, que es el contrabajo. Lila, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo es tu camerino?
Mi camerino es el más desordenado y sobre todo porque siempre llego tarde y ella es la que está siempre pendiente de mí porque llego tarde. Es que tengo demasiadas cosas. Yo soy la mujer orquesta, la que tiene que estar al frente de todo, de la casa, los hijos y la producción. Es un poco ese personaje el que está sobrepasado en la vida y que creo que es un reflejo muy, muy gráfico de muchas mujeres. Y yo me parezco bastante también a ese personaje. Y entonces, claro, ella puede, llega como puede. Y hay una que la está controlando que no hace las cosas bien.
Porque yo quiero ensayar.
¿Tú quieres ensayar?
Yo quiero ensayar, hacer las cosas bien. Uh-huh. Y es que no hay manera, porque una está llorando todo el día con el novio y la otra llega tarde y trae todas las cosas de su casa. Y es que yo no puedo con eso.
La que llora es Maite Olmedilla, ¿no?
Sí.
La viola. Entonces,
sufre mal de amores.
¿Cómo su camerino entonces?
Muy cursi, con flores, corazones, fotos del novio, ay, y así todo el día, y entre consolar a una y esperar a otra, yo ya.
Porque es la, Alipio Begoña, es la historia que nos queréis contar en este montaje, donde vamos a recordar para quien nos conozca, que serán poquitos los que ya nos conozcan después del pelotazo que disteis, la historia que nos queréis narrar, la música nos va a llevar a diferentes momentos, se supone, de una gira de tres mujeres artistas, cada una con su camerino diferente, con sus circunstancias personales, todo esto sin palabras, denunciando cositas, pero con mucho sentido del humor.
Sí. Al final es una historia también de convivencia. En el primer espectáculo era la convivencia de tres mujeres que se acaban de conocer, tres mujeres diferentes con diferentes personalidades y cómo se iba construyendo una amistad ahí, ¿no? Ahora estos tres personajes ya se conocen y saben sus virtudes, sus defectos, los van llevando más o menos, pero claro, cómo va minando al final también los problemas de cada uno, la gira, la convivencia un poquito a un nivel más profundo. Y bueno, es la gira, pero podría ser la vida de un montón de gente también, pero pero bueno, sí,
es la música y el humor en este sentido están acompañando una compañía de teatro, pero que bien podría ser cualquier otra situación de trabajo donde una se expone mucho, donde está ante un público o ante otra gente y entre nosotras. Y entonces el humor juega a favor también de visibilizar estas cosas que nos pasan a las mujeres, que no le podría pasar a un grupo de hombres yéndose de gira.
Es decir, los camerinos de los hombres no podían ser igual, lo que contáis no le podría pasar a ningún hombre.
¿A alguno?
No es que no le pueda pasar.
Le podría pasar.
No sería tan troncal en su vida el problema, los problemas que atravesamos las mujeres cuando tenemos que compatibilizar nuestra vida personal con la vida del trabajo, con la imagen, con la exposición, con llevar adelante como jefas o como productoras, que es lo que también nosotras somos en la vida real. Y entonces a nosotras nos gusta un poquito hacer esto de juego sobre el escenario, mostrar cosas que nos pasan en la vida real, porque eso nos da mucha autenticidad a la hora de contar estas cosas.
Y nos han pasado cosas más fuertes de las que contamos, porque
en la vida real, en vuestra gira.
Sí.
A ver,
pues por ejemplo
fuera.
Estar haciendo función y que escuchar a mi hija llorar desde con su padre desde el camerino en plena función y no poder ir.
¿Qué le pasa? Claro,
claro, o sea, sabes que es porque mamá no está, padre, y era de las primeras funciones y estar escuchándola a las tres y decir, bueno, es que
se te juntan las muelas de arriba con las de abajo, me
imagino. Sí, sí, claro, que aquí también hay algo de eso, pero no tan fuerte, ¿no? Porque al final a Lila también le ha pasado, con esta función, pero también me...
Con los niños,
de llevártelos.
Y luego de que suban al escenario a saludar también, sí. Quiero salir a saludar.
Sí. Oye, pero ¿y cómo terminan tres músicas profesionales? Que me imagino que vosotras empezaréis vuestra carrera las tres o no lo sé, ahora comentáis. Pues pensando en una orquesta más al uso o en un conservatorio y de repente ahora haciendo una cosa en donde me imagino que podéis ser más vosotras. ¿A eso cómo se llega? Porque también hace falta valentía para pensar, con esto me puedo ganar la vida.
Pues eso se llega teniendo eso que latente ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Maite y mío somos de formación más clásica, tenemos la carrera del conservatorio, hemos estado las dos en orquesta. Yo también he dado clase en conservatorio, pero siempre hemos tenido como una cosa ahí, yo quiero hacer esto desde otro punto de vista, quiero hacer más cosas, me gusta subirme al escenario tocando, me encanta, pero quiero expresar más. Entonces al final esto pasa porque la vida de repente te pone encuentros, hay una llamada y tú llamas a esta persona que crees que tienes eso latente también, de repente aparece Lila y yo a Lila la llamé en un primer proyecto diciéndole, yo sé que tú tienes hijos, que vives fuera de Madrid, pero yo te lo tengo que decir. Y Lila, como es así, se echaba para adelante y dijo, pues yo voy y lo
claro,
hago.
Claro, es que yo también...
Eso fue en un proyecto anterior.
Yo tenía hijos, pero soy músico. O sea, tengo que... Ahí está, eso es una cosa muy concreta, ¿no? Que tenga hijos no quiere decir que he dejado ya mi carrera o que incluso no tenga que mantener a mis hijos. Claro. Y que incluso yo sé que mi trabajo es el que va a mantener a mis hijos. Entonces... Yo vengo de la música popular y estudié el contrabajo con un maestro de forma particular, no iba al conservatorio, y a mí él me decía, ¿por qué no te presentas a las pruebas de orquesta? Y yo me decía, es que yo no me veo tocando en una orquesta, es que esto me aburro. Yo tengo otras necesidades, otras inquietudes y sé que puedo hacer otras cosas. Y sé que hay gente que en la orquesta es excelente y yo no lo sería, porque por ahí no le quiero hacer caso a cómo pone el arco el primero de la fila. Entonces, somos la música también y el arte tiene un abanico muy grande de posibilidades y no hay una sola manera de ganarse la vida dentro de esto y no hay un solo camino. Y nosotras somos muy de hacernos el camino nosotras.
Sí, nosotros sí, nos hemos inventado, nos lo hemos inventado. Vamos a tirar por aquí y bueno, hemos tenido una serie de circunstancias que han sido afortunadas porque el primer espectáculo tuvo una acogida increíble. Y bueno, pues ahora hay que mantenerse ahí, hay que mantenerse, y esto es una carrera de fondo, porque no es llegar y de repente besar el santo y quedarse ahí, no, esto hay que currárselo y en eso estamos.
Hay que seguir dando de comer a los niños.
Y hay que seguir dando de comer a los niños.
¿Cómo suena esto para los oídos? El anterior espectáculo lo mencionabais, premio Talent Madrid al mejor espectáculo musical, premio al mejor espectáculo en sala, Premio MAS de las Artes Escénicas como Mejor Espectáculo Revelación 2014. En 2015, la Asociación de Artes Escénicas de Andalucía, Mejor Espectáculo Revelación. También premio a la música de semanario Abuela Pluma de Cáceres. Mejor espectáculo extranjero de todo el año 2016 en Buenos Aires. Premio Teatros del Mundo 2016 y premio Florencio Sánchez.
Sí, sí.
Entre otros. Es decir, habéis ido sumando premios, sumando público, y llega el nuevo espectáculo, Contraescena, recordamos Teatros Luchana. ¿A qué suena? Es decir, hemos dicho lo que vamos a encontrar gestualmente, la historia que nos contáis, los camerinos, pero la banda sonora, ¿a qué suena Contraescena?
Suena a muchas cosas, porque nosotras siempre vamos por buscando la música que mejor le va a las escenas, la música que mejor nos sirve para contar algo. Entonces, por ejemplo, empieza con un tema muy swing de los años 30, luego hacemos muchas músicas de países porque estamos
ahí como imitando dónde vamos a ir, ¿no?
Que nos vamos de gira y entonces ese es un momento muy
brasileiro también, de góndola.
mira, claro, de góndola y vamos pasando por los países y luego tenemos música clásica o barroca, tenemos Vivaldi, tenemos Beethoven. El Beethoven nos sirve en un momento muy costumbrista, ¿no? De los camerinos y el ensayo típico, ¿no? Del músico que va a salir a escena. Tenemos un Fever, tenemos
el Fever, el clásico, ¿no? El Fever.
Sí. Ese. Tenemos copla que canta Maite. Tenemos música de películas también.
¿Qué película?
De la 2046.
Sí, sí.
El tema principal de la película 2046.
De Blade Runner. ¿No?
No, no. De Umebayashi.
Umebayashi, nunca me sale. ¿Ah? Es el compositor, es el mismo compositor del anterior, de la película Deseando Amar. In the Mood for Love.
¿Me pilláis en algo?
Es un, bueno, pues es una música muy
bonita,
muy bonita, es sencilla, muy ambiental.
Tenemos Piazzolla también, que no puede faltar.
Ajá.
Tenemos...
Bueno, no,
y lo que tienen es un vestuario. ¿Esto cómo ha sido?
Seleccionado.
Es decir, vais vestidas por Lorenzo Caprile. ¿O cómo
asesoradas por... Y él, sí, de su colección vintage. O sea, nos ha hecho el vestuario, nos lo ha elegido de su colección, vintage.
Ajá.
Sí, sí, sí. Bueno, y...
¿Esto cómo surgió? ¿Os apetecía a vosotras?
Pues surgió porque Miguel Camacho, que es nuestro diseñador de luces y que es una persona súper generosa y maravillosa y que le queremos un montón... Pues hablando con él, que él se ofreció también a hacernos las luces, que yo le llamé, bueno, a ver si algún alumno tuyo aventajado no fue...
Tú tirando por lo bajo.
Y me dijo, no, hombre, Ana, yo lo voy a hacer. De una manera muy generosa, porque nosotros no podíamos pagarle su caché. O sea, nosotros somos una productora muy pequeñita.
Sí, os dan muchos premios,
final,
pero no hay mucho dinero.
O sea, dinero no. Y pues, tampoco queremos nosotras que nos produzcan. De momento estamos con la autogestión esta, que pues, tiene sus pros y sus contras también. Y Miguel, pues preguntándole a ver a quién podríamos llamar de vestuario y tal, dijo, yo le puedo hablar con Caprile. Y él habló con Caprile y Caprile nos había visto, nos conocía y todo. Y dice, sí, a mí me encantaría vestirlas y sí, yo se lo hago. Y claro, nos quedamos alucinadas.
Qué guay.
Y súper generosa también y encantador. Y bueno, fue muy divertido también estar con él en su taller. Nos sentíamos divinas.
Oye, estamos súper a gusto hablando, pues son el 57 y yo no puedo poner... Habrá que decir, pues eso, coordenadas,
a ver, chicas. Contraescena, Teatros Luchana.
Teatros Luchana.
¿Funciones cuando estáis encima del escenario?
Sábados y domingos de abril, los sábados a las 8:45 y los domingos a las 7 de la tarde.
Quedan 6 funciones. Mañana y pasado, el otro fin de semana y el otro.
Para quien nos conozca, tiene que ir. Y para quien nos conoce y no os ha visto todavía, ¿por qué no deben perderse el segundo espectáculo? Los que ya sepan de qué va esto.
Porque este espectáculo la van a pasar súper bien, porque es muy divertido, es muy entretenido, los deja pensando también.
Porque hay una vueltecita de tuerca, es un poquito más maduro, creo yo, y más profundo en algunas cosas. Aunque parece muy absurdo, tiene una lectura un poquito más allá.
Y los directores son argentinos.
Bueno, nada, nos queda 30 segundos. En Argentina, ¿qué tal cuando lo llevasteis?
Todavía no hemos ido con
el anterior.
El anterior hemos ganado un premio, que le hemos ganado el premio a John Malkovich.
Es verdad, competías con Malkovich.
Competíamos con John Malkovich, así que eso fue una cosa muy muy absurda que nos pasó, pero
bueno. Oye, hay que poner en valor eso porque, en fin, es consecuencia del trabajo.
Sí, o sea que absolutamente.
Eso siempre hay que reconocerlo. Oye, pues os deseamos todo lo mejor.
Muchísimas gracias.
Y genial. La próxima vez venís aquí con los trastos, ¿vale?
Sí, sí.
¿Eh? Y hacemos
el contrabajo es una cosa ligerita que cabe en cualquier sitio, sí, ¿verdad?
Pero, claro, no, aquí tenemos espacio.
Que, Sergio,
que me voy, lunes... he dejado babilla de caracol. Por
y a ustedes los esperamos el lunes. Buen fin de semana, disfrútenlo.
Hasta el lunes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la